La República, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí a Com Ràdio. La República, amb Joan Barril.
Les 10 i 10, el món encara està commocionat i espera el que durarà això per els atemptats que ahir van patir els Estats Units, a Nova York i a Washington, fonamentalment. Continuem, doncs, analitzant alguns aspectes d'aquests fets. I ho farem ara, en aquesta segona i última hora, en aquesta segona hora de debat, amb Joan Subirats, que és catedràtic de Ciència Política, amb Frederic Porta, que és periodista i que va estar molts anys fent de corresponsal de Televisió Espanyola. Frederic, benvingut.
Hola, bon dia.
Quants anys hi vas estar?
No, 7 anys.
7 anys, ja coneixes la gran poma aquesta i avui la coneixeries.
No, avui no, jo encara estic en estat de xoc. Encara estic, em reconec en estat de xoc.
Jordi Balló és el nostre analista cinematogràfic, el tenim cada setmana, i avui no ens va parlar precisament de pel·lícules com Lucía y el sexo, sinó que avui podem dir el gran plató del cinema nord-americà ha variat.
Ha variat, sí.
I hi ha moltes pel·lícules que tothom ha fet referència, dient, mira, avui hem vist en un moment per la televisió Aeropuerto, Mars Attack, Apocalipsi, Independence Day... El Colosso en Llames, en fi, moltes
sí,
d'aquestes.
Sí, cada cop han passat la història, no? Tens la sensació que el sentit d'anticipació avui ha quedat molt visible, no? Totes aquestes pel·lícules ja són el passat.
En parlarem també al llarg de l'estona, però ara tenim al telèfon el senyor Jaime Lacasa. El senyor Jaime Lacasa és pilot de línies aèries, és també el cap de la secció sindical del CEPLA. Senyor Jaime Lacasa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos visto que los aviones hasta ahora eran medios de comunicación y hoy sabemos que pueden ser también proyectiles. Es decir, que si alguien secuestra un avión, la cosa puede acabar como hemos visto trágicamente ayer. ¿Qué puede hacer un piloto en caso de un secuestro como el que sucedió ayer?
Bueno, es que yo estoy casi seguro que el piloto que estrelló el avión contra las torres y contra el Pentágono no era el piloto que tripulaba inicialmente esa aeronave. Ese piloto le levantaron del asiento sin ninguna duda y sentaron a un piloto del propio comando y un piloto adiestrado además no solamente con experiencia en vuelo, sino en ese tipo de avión concretamente, ¿no? Tripular un Boeing 767 no lo puede hacer cualquier piloto, pero cualquiera que lleve incluso 15 años de experiencia no lo puede hacer si no tiene el curso de ese avión, con lo cual un piloto normal que es secuestrado y que le ponen una pistola en la sien, yo le puedo asegurar que en ningún caso estrellaría su avión contra ninguna zona habitada, ¿no?
Por los testimonios que tenemos de pasajeros que iban a bordo del avión, efectivamente se confirma esta sospecha. Los pilotos fueron llevados a la parte de atrás del aparato y el lugar del piloto fue ocupado por uno de los terroristas, o por dos de los terroristas. Pero ¿se necesita mucha preparación para dirigir un avión hacia un objetivo como las Torres Gemelas? Estamos hablando de un avión efectivamente grande, a una velocidad de 300 kilómetros por hora. ¿Esto lo puede hacer cualquiera o efectivamente este entrenamiento? ¿Dónde se puede entrenar uno para llevar un avión de esas características?
Bueno, yo desconozco, o sea, los lugares de entrenamiento de los terroristas los desconozco, ¿no? Pero son centros desde luego, de alta tecnología. Se pueden entrenar en simulador, pero también necesariamente en avión. En un simulador hoy día, pues un país que esté soportando a terroristas podría acceder a comprarlo, ¿no? Pero tener aviones de estas características y pistas para que despeguen y que se entrenen ya, en fin, esta operación es de un enorme calado, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, para tener la precisión de tripular un avión hasta las Torres Gemelas e impactar, se necesitan dos cosas. Primero, conocer los sistemas de navegación perfectamente. El sistema de navegación inercial, que es el que llevan estos aviones, puede, una vez introducido las coordenadas del punto, llevarte hasta ese punto con un pequeño error o un margen de error. Finalmente, solamente el piloto es el que puede hacer el impacto perfecto. De hecho, en el segundo avión que se estrella, en la segunda torre, se puede ver que está iniciando un giro a izquierda, y eso es porque no iba exactamente al blanco y tuvo que corregir en el último momento. Esto es una acción típica que la está haciendo el hombre, no la máquina, ¿no?
Por supuesto. Usted ha volado muchas veces a Nueva York. Sí. ¿Cuáles son las características del espacio aéreo de Nueva York? Si usted, por ejemplo, intentando aterrizar en Kennedy, se desplaza hacia la ciudad, ¿recibe algún aviso?
Sí, sí, inmediatamente. O sea, inmediatamente que hay una desviación de las rutas establecidas, se disparan todas las alarmas y los avisos. Lo que pasa que esto está fuera de todo cálculo. Nadie podría pensar que es intencionado. O sea, cualquiera que se desvía es por un error, porque se ha despistado, porque tiene un error en sus cartas de navegación o porque un viento excesivo le ha podido desplazar de la trayectoria, ¿no? Es decir, las Torres Gemelas y el aeropuerto de Kennedy pues están muy cerca. Despegando desde una de las cuatro pistas de Kennedy, ves en la trayectoria, en la prolongación de la pista, ves las Torres Gemelas. Un día, pues si lo haces muy mal, pues puedes pasar más o menos cerca. Pero siempre pasarías a una altura suficiente, ¿no? En este caso, además han tenido que bajar pues muy bajo, muy por debajo de los límites de seguridad, que son 2.000 pies, ¿no? Entonces, el espacio aéreo en Kennedy, en todo el, de los, bueno, de cualquier aeropuerto principal americano, como Chicago, como puede ser Boston o Nueva York o Washington incluso, son espacios aéreos muy complicados, muy transitados y sometidos a enormes controles.
En el caso de los bancos, por ejemplo, cuando un banco es atracado, a pesar de que nadie toque nada, existen algunos sistemas para que desde alguna central de alarma se sepa que en aquel momento está produciéndose algún incidente en un banco. En el caso de los aviones también, es decir, si es secuestrado un avión, aunque el piloto no diga me están secuestrando desde tierra, ¿se puede saber que aquel avión está siendo secuestrado?
Bueno, nosotros tenemos unas claves que introducimos en una máquina que no, bueno, en fin, no puedo dar tampoco más detalles,
¿no? No, claro.
Que se introduce una clave e inmediatamente en las pantallas radar se sabe que ese avión está siendo sometido a una interferencia ilícita de cualquier orden, ¿no? Bien, los secuestradores no me cabe duda que tienen adiestramiento suficiente como para también anular ese tipo de acciones. Es decir, ¿cómo se puede dar cuenta el control aéreo de que está secuestrado? Uno, porque recibe esa señal en su transpondedor de la clave que introducimos. Y dos, si a mí el secuestrador me ha visto introducir esa clave y la cambia nuevamente. Dos, una vez que yo no contesta dos llamadas o tres llamadas seguidas del control, saben que está sucediendo algo grave en ese avión. Claro, si han transcurrido pues 20, 25 minutos desde que se secuestró, no sé el tiempo exacto porque las informaciones son muy confusas, evidentemente sabían el control que ese avión estaba secuestrado. Pero claro, nadie en la historia de la aviación nunca, y con todas las experiencias que hay de secuestros, puede imaginar que un secuestro está hecho para estrellar ese avión. Siempre es para hacer algún intercambio de rehenes o obtener un beneficio, ¿no? O asilarse en un país, pero nunca con este propósito.
Una última cuestión. Ahora, comentábamos hace un momento con uno de nuestros invitados, hace años, pero esto hace ya bastantes años, las familias llevaban a los pasajeros de los aviones casi casi a pie de pista. Luego empezaron a aparecer sistemas de seguridad y poco a poco nos hemos ido acostumbrando los usuarios a pasar por el arco detector de metales, a dejar nuestros equipajes para que los vea una cámara de rayos X, pero por lo visto esto tampoco sirve porque parece ser que los secuestradores iban armados, aunque fuera con arma blanca, pero iban armados.
Claro, sin duda alguna, ¿no? Si han sido capaces de desplazar de su asiento al comandante, le aseguro que tenía que ir armado, porque si no, a mí no me levanta nadie de mi asiento, claro, así por las buenas, ¿no? Yo quiero decir una cosa, los sistemas de seguridad son enormemente eficaces en todos los aeropuertos del mundo. En Estados Unidos está volando muchísimo tiempo y son muy, muy eficaces. En nuestro país, los sistemas de seguridad son muy eficaces. En el aeropuerto de Barajas o el de Barcelona, que son los que más conoce la gente, es muy difícil que acceda un pasajero con un arma. Los sistemas de control de los arcos hoy día son modernísimos y detectan hasta las sustancias explosivas antes indetectables, como son el propio Semtex, por ejemplo, ¿no? Es decir, y posteriormente, también en un avión, acceder a una cabina, por eso insistimos muchísimo en épocas de conflicto, que es importantísimo las caminas, ¿no? El control, el acceso, porque es el cerebro del avión, ¿no? En cuanto el cerebro está ya captado, se acabó la seguridad de ese avión, ¿no?